Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy os voy a pedir que os ubiquéis exactamente en una zona de Valencia. Es que últimamente es noticia por cosas siempre negativas y a lo mejor es que en la cabeza de la gente la tenemos un poco abandonada. Hablo del barrio de Orriols, donde está, por ejemplo, ubicado el campo del Levante Unión Deportiva, el Ciutat de Valencia. Es ese barrio que queda a la derecha de la antigua carretera a Barcelona, que pasa, por ejemplo, por delante de San Miguel de los Reyes. Pues un poquito antes, a la derecha, en ese barrio, bueno, pues se vivía normal, era un barrio de gente trabajadora, un barrio estupendo, con mucho comercio y mucha vida. Esa vida últimamente se ha mutado en delincuencia y la gente está absolutamente desesperada. Vamos a hablar hoy de esta cuestión, después de tanta reyerta, tanto crimen y tanta mala cosa, y a ver qué solución se le puede dar a esto, porque, como digo, la gente ya busca respuestas de manera urgente e inmediata. Aparte de eso, también hablaremos de las festividades de Todos los Santos, de Halloween, en la que hoy estamos un poco inmersos y que queremos celebrar también de buenas maneras, pero la actualidad es la que es y el terror. Soy Carles Villeta y os invito a que nos acompañéis hoy hasta las 2 en esta edición de Mediodía. No queda otra que acercarnos de nuevo al barrio valenciano de Orriols, que lleva, ya no sé el tiempo, no sé si decir años o décadas, viviendo una situación realmente lamentable, con un abandono total, una delincuencia galopante que viene por diferentes frentes, y en las últimas semanas, últimos días, pues 3 apuñalamientos, uno con una consecuencia mortal, el asesinato de un joven que fue apuñalado en el cuello y que murió ahí en plena calle. Y además, los últimos días, pues 2 reyertas más, en fin. Una situación tan lamentable que ha llevado a los propios vecinos a directamente no bajar a la calle cuando se hace de noche. Ya nadie quiere bajar ni siquiera a comprar al comercio, por más que sean horas normales en las que están abiertos. Prefieren pagar un poco más y que el supermercado les lleve la compra a casa. Es tremendo, porque la situación pues da terror. No quiere nadie verse envuelto en ninguna de estas reyertas violentas. Tengo al teléfono a la presidenta de la plataforma vecinal Orriols en Lucha, Carmen Tarín. Bueno, porque necesitamos que nos expliquen un poco cómo está la situación actual. Por más presencia policial que se hubiera ampliado en los últimos tiempos, parece que no hay una solución a la vista y hay mucho que trabajar al respecto. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Entiendo que con los últimos acontecimientos violentos, bueno, pues está la ciudadanía, digamos, normal, buena, que es la mayoría del barrio, asustada, ¿no?
Exactamente. Es cierto que el problema de Orriols, como ya lo habéis reflejado desde hace tiempo, no es de ahora. O sea, el problema de Orriols es un problema que está enquistado desde hace años. Es cierto que hace 2 años hubo también unos incidentes muy graves de peleas y reyertas en la calle. Afortunadamente en aquella ocasión no hubieron muertos, que ahora ha habido. Y bueno, a raíz de todos estos hechos tan graves, se pidió al ayuntamiento el que se convocaran las mesas interconcejalías. Es cierto que nos costó un poquito conseguirlo, se consiguió durante 2 años con el anterior gobierno municipal. Hemos estado trabajando, yo creo que ha sido una herramienta fundamental, porque siempre hemos dicho que el problema de Orriols no es solo policial, que hay un abandono histórico y que han de intervenir diferentes concejalías y diferentes administraciones. También tenemos claro que no solo el ayuntamiento.
Ya.
Bueno, pues se ha ido avanzando, se han conseguido algunos proyectos buenos. el barrio, digamos, que estaba apaciguado porque había mucha presencia policial. Lo que ocurre es que, en los últimos 9 o 10 días han sucedido hechos graves, como tú ya has comentado, con el resultado de una muerte y luego pues 3 personas más apuñaladas. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues ocurre porque el problema de base, el problema que está generando toda esta inseguridad, sigue sin resolverse, Entonces, hay presencia policial, la cosa se apacigua, pero sigue habiendo una cantidad de personas que, afortunadamente, y como muy bien has dicho, no son muchas, que son personas, pues son personas delincuentes, traficantes, personas que ocupan pisos y que se dedican a hacer la vida imposible a los vecinos. Esto continúa, es un caldo de cultivo y periódicamente pues ocurren hechos como los que acabas tú de relatar.
Porque me estás explicando, no son gente que ocupe pisos para vivir, son gente que ocupa pisos para establecerse su zona de trabajo mafioso, ¿no? Para ejercer una actividad delictiva, ¿no?
Exactamente, perfectamente. A ver, es cierto que en Orriols hay un problema de vivienda como lo hay en toda la ciudad de Valencia. Es cierto que hay poca vivienda en alquiler y a precios abusivos. Y que hay gente buena que necesita una vivienda y que no la puede conseguir. Y por otra parte, pues tenemos a estos elementos que ocupan viviendas, pues eso, para delinquir, para hacer la vida imposible a los vecinos y para crear toda esta serie de problemas.
Sí. Bueno, entiendo que os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento y con otras administraciones. ¿Cuál es la respuesta que habéis obtenido? ¿Qué os dicen?
Pues mira, desde que entró la nueva corporación municipal, ya en el mes de julio, por registro de entrada se envió una carta a la alcaldesa y otra a Juan Carlos Caballero, que vino a un acto que organizamos antes de elecciones, pidiendo, explicando el porqué, aunque yo creo, vamos, entiendo que deben de saberlo, la convocatoria de mesas interconcejalías. No hubo respuesta. Es verdad que en el mes de agosto, a primeros, tuvimos una primera toma de contacto con alguna concejalía, pero ellos se resisten a crear las mesas interconcejalías. ¿Por qué las queremos? Es que no es un capricho, es que es una herramienta fundamental para poder trabajar con todas las concejalías y con la alcaldesa, porque al final ella es la máxima responsable de que cada concejalía cumpla con lo que tiene que hacer y con lo que se promete. Por otra parte, también te digo que a raíz de todos estos hechos hemos pedido una reunión con la delegada del Gobierno, nos han contestado inmediatamente, hay que decirlo, y esta reunión va a ser el jueves a las 12 de la mañana. Porque evidentemente tenemos muy claro que no todas las soluciones las tiene el ayuntamiento. Hay intervenciones que han de venir desde el Gobierno
central. Sí.
Exactamente. La Policía Nacional depende de la delegación de Gobierno. Y bueno, y otras acciones que a lo mejor pues al ayuntamiento se le escapan.
Sí.
Pero, quiero decir, ¿qué estamos pidiendo? Que den la cara y que cada uno cumpla con su trabajo. Las soluciones las han de dar ellos. Esto no puede ser. O sea, no podemos vivir en un barrio donde, como tú has dicho, la gente cada vez tiene más miedo. Es un barrio donde vive mucha gente mayor. Y es cierto que no quieren salir a la calle. Es que el panorama ahora mismo es muy feo.
Sí, lo entiendo perfectamente, sí. Te quiero preguntar particularmente por esa finca famosa de la Avenida Constitución número 262, que nada más que es una, ¿no?, de tantas zonas conflictivas ocupada por gente que comete delitos. ¿Se ha instalado ahí una patrulla de la policía local permanentemente para vigilar quién entra y quién sale? Y unos han conseguido también echar de ahí, de hecho, a unos cuantos. Pero bueno, el problema persiste y además se hacen acciones que no sé yo si son muy efectivas, como las de eliminar los enganches de luz que se repiten por todo el barrio de manera ilegal, pero que se vuelven a reenganchar enseguida. O sea, es una cosa...
A ver, el tema del edificio de Constitución 262 es cierto que era, y bueno, todavía continúa, es un nido de, pues eso, de delincuencia y de problemas para el barrio. Sí. Es cierto que ya a finales de agosto el concejal de Seguridad Ciudadana prometió, y lo está cumpliendo, el que haya un coche patrulla que continúe allí 24 horas al día. Sí. Bueno, pues es una forma de ejercer presión, pues para que esta gente, como se supone que no pueden tirarlos, pues que ellos abandonen el edificio. Sabemos que alguno se ha ido por la presión policial. Luego hay dos familias a las que se les ha de dar una alternativa habitacional, es decir, no se puede poner a familias con niños en la calle. Uh-huh. Y después, pues hay otros tantos que están ahí aguantando. ¿Pero qué ocurre? Ya se lo dijimos a Jesús Carbonell, al concejal de Seguridad Ciudadana. Vemos muy bien esa medida, era necesaria, pero no todos los problemas de seguridad de Orriols están ahí. Orriols tiene muchos edificios, hombre, no vamos a decir como ese, que estaba totalmente ocupado por el 80% eran delincuentes, pero sí que hay otros muchos edificios que tienen gente muy conflictiva y delincuentes. Sí. Se lo hemos dicho. ¿Qué ocurre? La patrulla que está ahí 24 horas, pues es una patrulla que no está en la zona cero de Orriols, donde debería también estar. Es decir, se ponen efectivos en un lugar dejando a otros sin ellos. Ese es el tema.
Sí, te tapas la cabeza y te destapas los pies.
Exacto. Sí. Respecto a los enganches, sabemos que en dos operaciones, en total, pues han desenganchado pues más de 100 casas que estaban enganchadas a Iberdrola. Pero vamos, nos da igual, porque buen intento, pero a las pocas horas hay quien se los engancha, previo pago, evidentemente, pues vuelven a estar.
Hay un electricista clandestino, ¿no? Que
ahí está, uno o más de uno.
O varios,
pero
¿no?
Lo hay.
Que hacen trabajos
pago,
de reenganche.
Previo pago les vuelve a enganchar. Ya. O sea, que es un poco la historia interminable. Y volvemos a lo mismo. Es decir, vale, les van poniendo trabas, está muy bien, pero si no vamos a la base, a la raíz del problema, pues esto tendremos épocas pues más tranquilas, épocas menos tranquilas, pero seguiremos teniendo problemas.
Desde luego. Carmen, pues una vez más te agradezco tu presencia, aunque sea telefónica, en el programa y vamos a seguir la pista de la situación, esperando que la gente que tiene responsabilidad pues se pongan manos a la obra y que entre todos encontréis la solución a un barrio histórico que merece que la gente pueda vivir pues con tranquilidad, en paz, armonía, como lo ha venido haciendo desde que existe hasta hace bien poquito. Gracias.
Pues sí, gracias Carles. Nosotros el día 8 tenemos una asamblea donde se van a tomar medidas por parte de los vecinos, también. Seguiremos luchando.
Pues seguiremos informando de lo que nos vayáis contando. Carmen, gracias.
Venga, a ti, gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lógicamente, después de escuchar el testimonio de Carmen Tarín, la presidenta de la asociación Orriols en Lucha, queremos también que nos cuenten desde el ayuntamiento, bueno, pues qué se está haciendo, o qué se puede hacer, o qué tipo de medidas piensan implementar para intentar atajar una situación tan complicada en un barrio histórico, pues que vive una situación tan lamentable desde hace ya demasiado tiempo. Tengo al teléfono a Jesús Carbonell, que es el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valencia. Concejal Carbonell, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Eh? Le quiero preguntar, la verdad es que están reclamando actuaciones, bueno, movimientos activos en el barrio. Ya sé que ustedes han aplicado, por ejemplo, colocar un coche de policía permanentemente en la puerta de ese edificio tan problemático en la Avenida de la Constitución, pero hay más temas, ¿no?, que ahora están sobre la mesa, como es la violencia, esa escalada de violencia que ya ha provocado incluso el asesinato de un joven concejal.
Sí, bueno, efectivamente, como usted menciona, en la Avenida Constitución 262 llevamos desde el mes de agosto persistiendo para evitar la ocupación de ese edificio. De hecho, ya casi lo hemos conseguido, ya solo quedan 3 viviendas ocupadas. Pero lo bien cierto es que en todo el barrio existe mucha ocupación. Uh-huh. No en vano, nosotros ya hemos realizado en 2 fases diferentes una revisión de 30 bloques de viviendas en un primer término y de 17 en un segundo término, con un total de 110 viviendas en las cuales hemos encontrado defraudación eléctrica. Uh-huh. Y lo hemos atajado en 2 tandas. Evidentemente, entendemos que la ocupación de tanta vivienda en este barrio lo que provoca es delincuencia en torno a esas viviendas ocupadas, prostitución, drogadicción y otros tipos de delincuencia, y que, por tanto, el barrio de Orriols se encuentra muy tensionado y presionado por estas circunstancias. Uh-huh. ¿Nosotros qué es lo que podemos hacer? Pues redoblar nuestro esfuerzo. Evidentemente, mayor control en el barrio, que ya lo hacemos, porque, como ya le digo, realizamos numerosas actuaciones, y persistir y evitar la ocupación ilegal de viviendas, que es, digamos, el origen, el foco en torno al cual se concentra la delincuencia en muchas ocasiones.
Concejal, respecto a esa famosa finca, la del número 262 en la Avenida de la Constitución, ¿ha dificultado bastante la actuación el no saber, ¿no?, todavía quién es el propietario de la finca al completo y de las viviendas en particular? Porque se decía que era de la Sareb, pero todavía estaba en el aire.
No, sí que se sabe, sí que se sabe. El propietario del edificio es la Sareb.
¿Y desde la Sareb no se ha podido hacer nada o no se ha querido mover nada para intentar...?
La Sareb sí que está realizando actuaciones. Cada vez que se desaloja uno de los pisos ocupados, ellos adoptan medidas de seguridad para evitar que se vuelva a ocupar dicha vivienda.
Vale.
Por tanto, la Sareb está colaborando con el ayuntamiento.
Vale.
Y por otro lado, los aspectos jurídicos siguen su cauce ante los juzgados y tribunales. Uh-huh. O sea, la Sareb está colaborando con nosotros.
¿Qué tipo de medidas son esas que están aplicando desde la Sareb?
Pues, en concreto, pues ponen cámaras de seguridad y también cerraduras específicas en cada una de las viviendas una vez se desocupan.
Supongo que también estarán tapiando, ¿no? Me imagino, algún tipo de...
Sí, también.
El tema de las conexiones eléctricas, se llamó la atención dos cosas. Una, la primera, que nos dice desde la asociación que sí, que se quitan las conexiones ilegales, pero que ya hay electricistas clandestinos que previo pago por 50 euros las vuelven a reconectar a las pocas horas de que Iberdrola o quien sea la compañía las haya cortado. Por tanto, ahí no hay mucha solución. Y luego, un riesgo añadido...
Sí,
y es
sí que hay solución, ¿eh? Perdone que le interrumpa. Yo creo que hay solución.
Sí.
Sí que hay solución, es volver. Y es lo que hacemos.
Insistir.
En un primer término fueron 30 bloques de viviendas, aquellos en los que actuamos, y luego fueron 17. Por tanto, de los 30 iniciales, son 17 los que volvieron a conectar.
Vale.
Y bueno, pues persistiremos. No lo duden los vecinos. Nosotros continuaremos.
Muy bien, fenomenal. No, le decía también que cuando cortan la luz, claro, esta gente, pues hacen fuego para alimentarse, para cocinar o para calentarse cuando lleguen los fríos. Y ahí se provoca de nuevo un temor en el vecindario y en el barrio en general de que cualquier día tengamos un disgusto morrocotudo.
Bueno, ese riesgo efectivamente puede existir, pero la alternativa es no hacer nada.
No.
Yo entiendo que debemos continuar con los desenganches de las conexiones ilegales.
Claro.
Y de esta forma, desde luego, lo que no podemos es hacer la vida todavía más agradable a los ocupas.
No, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo que toda presión es poca. Respecto a esta reclamación que hacen en la asociación, ellos están pidiendo que se ponga en marcha esa mesa de interconcejalías que, al parecer, bueno, pues ha dado ya algún que otro fruto. Porque no solamente una sola, por ejemplo, en este caso la suya, la de Seguridad Ciudadana y Movilidad, está implicada. ¿Piensan activar esta fórmula ustedes o tienen en la cabeza alguna otra posibilidad que pueda dar quizá mejor resultado?
Bueno, no me parece mala opción. Desde luego, las asociaciones de vecinos, no solo de este barrio, sino de todos los barrios de Valencia, mantienen reuniones periódicas con las diferentes concejalías. Por tanto, no podemos sacar la conclusión de esta petición, que es que las concejalías no hayan recibido a los vecinos, no es así. Ahora, que las asociaciones de vecinos consideren más idóneo que todos nos sentemos al mismo tiempo, pues es una opción como otra cualquiera y no me parece mal.
Muy bien. Pues nada, estaremos pendientes de ver cómo acaba esto de solucionarse, porque entiendo perfectamente el sufrimiento de estas personas, que lógicamente es que no pueden bajar a la calle por el temor a haberse envuelto en cualquier tipo de reyerta con un cariz violento que, mira, ahora que estamos en época de terror, ¿no?, con esto de Halloween, este es auténtico y del real y del que no tiene vuelta atrás.
Comparto la preocupación de los vecinos, desde luego. O sea, que nosotros somos conscientes de que hay un problema serio en ese barrio y, desde luego, continuaremos adoptando medidas como estamos realizando ya.
Muy bien. Don Jesús Carbonell, concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy el día amaneció con cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos o cielo incluso poco nuboso a últimas horas. No se descartan, eso sí, precipitaciones débiles y aisladas. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. El viento moderado del suroeste en el litoral y oeste flojo en el resto, con intervalos de intensidad moderada a la segunda mitad del día. La temperatura ahora mismo en el centro de Valencia, 23 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0, cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
You hit the door slam and realize that.
Pues ya ha llegado el día. Estamos en la noche de... Bueno, el día, víspera de la noche de Halloween. La gente se disfraza. Le encanta esto de dar sustos. El tema del terror, etcétera. Y aunque es una fiesta importada, porque aquí tenemos otro tipo de tradiciones, es verdad que el miedo atrae, ¿no? Este tipo de cuestiones... Bueno, pues hay dos vertientes, ¿no? Los que las detestan, los que el terror no les gusta nada, y los que les encanta, que se sienten atraídos por todo este tema. No hay más que ver las colas que hay en las tiendas de disfraces para conseguir el disfraz más terrorífico posible. Vamos a hablar sobre el miedo con Alba Sebastián, que es psicóloga general sanitaria, para que nos explique, bueno, qué tipo de emoción es y por qué es tan atrayente para algunos. Hola, Alba, ¿qué tal?
Hola, Carles, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, explicamos primero qué es el miedo, si te parece.
Sí, bueno, pues el miedo es una emoción básica y por lo tanto es un proceso que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Uh-huh. Es una emoción universal y está presente desde que somos muy pequeños. Entonces tiene una función que es fundamental, que es la de la supervivencia, ¿no? Cuando se activa es cuando hay un peligro entre nosotros y lo que hace es protegernos.
Lo que pasa es que las reacciones ante el miedo pueden ser muy diversas, ¿no? Desde que te dé por huir, por gritar o quedarte paralizado. No sé, eso yo sí protege mucho, ¿eh?
Sí, bueno, efectivamente, como tú decías, ¿no? Las tres respuestas básicas son la lucha, la huida o el bloqueo. Ajá. A veces, si nos quedamos bloqueados, nos puede funcionar, bueno, esto si pensamos en antepasados o en ciertos animales también, ¿no? Como cuando se quedan paralizados. El depredador no los ve. Anda. Entonces es una manera de sobrevivir.
Vaya.
Por ejemplo.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y por qué nos a tanta gente le gusta tanto esto de ver películas de miedo o el mundo del terror en general?
Pues bueno, tenemos un poco, tenemos diferencias, ¿no? Porque si pensamos en los rasgos de personalidad, seguramente esta gente o la gente que es más abierta a la experiencia son personas con un amplio rango de intereses imaginativas, creativas, más atrevidas también, o personas que disfrutan más con esta búsqueda de sensaciones,
sí.
O seguramente serán personas que disfrutan con este estado fisiológico que provoca el miedo, ¿no? Esta parte más adrenalínica, que podríamos decir. Uh-huh. Y esas personas seguramente disfruten con estas experiencias, con imágenes de miedo, de terror. Sin embargo, hay otras personas que a lo mejor son más inestables a nivel emocional, más ansiosas, y que estas escenas o estas imágenes les provocan mayor ansiedad, están más inseguras y tienen más angustia, ¿no? Y desde aquí, ante estas situaciones, pues tienen dificultades para volver a su estado normal, y entonces les es más difícil soportar estas sensaciones, ¿no? que se provocan.
Ya. Yo soy de los que no me gustan nada las pelis de miedo, pero más que nada porque yo pienso, ¿qué necesidad hay de pasar un mal rato pudiendo ver una comedia o una de amor, yo qué sé? Pero bueno, hay gente que a esto le encanta, ¿no?
Totalmente. Hay gente que disfruta mucho de, sobre todo también de la conexión que se produce cuando compartes experiencias intensas con gente.
Ya, sí, sí.
Y, bueno, esto es también lo que nos lleva a buscar estas sensaciones.
Es verdad, de toda la vida, ¿no? Eso de contar historias de miedo, ¿no? Cuando eras más jovencito, ¿no? Y compartir cada uno sus batallitas o inventárselas, ¿no? Efectivamente, para crear esos ambientes, ¿no? De terroríficos.
Totalmente. También es cierto que cuando, por ejemplo, vemos películas de miedo o estamos en un entorno seguro, entonces sabemos perfectamente que ese miedo no es real, ¿no?
Ya.
Aún así, depende de la persona, no todo el mundo tolera igual el estado fisiológico que se produce.
Ya, que me acabas de decir que era que una reacción química, ¿no? Se generaba adrenalina y no sé qué más sustancias más, que al final de la historia dan placer, ¿no? Es un poco así, ¿no?
Sí, exacto. Al final hay una parte de niveles de adrenalina y dopamina que acaban generando la sensación de bienestar que conocemos, ¿no? Uh-huh. Esto lo generan muchas actividades, por ejemplo, ¿no? Tirarse en paracaídas, por ejemplo, o esto que dices, Dios mío, lo piensas y dices, me muero, ¿no? Y te genera tal nivel de adrenalina y de activación que hay gente que le gusta mucho sentirlo.
Claro. Oye, luego también está la otra parte, gente que disfruta dando miedo, ¿no?
También.
Provocando
también,
miedo.
Bueno, ahí provocando miedo, ¿no? Bueno, ahí se junta quizá también una parte de lo que disfruta esa gente, porque claro, porque se está pasando bien mientras lo hace, ¿no? Y entonces, pues la parte de bienestar que nos provoca el poder estar compartiendo una experiencia pues de bienestar, de alegría. En fin, al final siempre está el componente social en todo esto, porque la celebración de Halloween es una parte de fiesta social y las personas somos más felices cuando estamos con otras personas. Entonces, pues, quizá vaya por ahí también.
Bueno, también es una manera de quitarle hierro, ¿no? A la muerte y al terror y todas estas cosas. Yo lo veo también un poco por ahí. Alba, ya para ir concluyendo, ¿a todas las personas nos suelen dar miedos las mismas cosas?
No, esto también está... Esto está, bueno, podríamos hablar de varias cosas, ¿no? Hay miedos que sí que son más innatos, por así decirlo, están grabados en nuestros genes, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en su momento fueron importantes para la supervivencia de la especie, ¿no? Vale. Por ejemplo, los ruidos fuertes, la oscuridad, las alturas. Sin embargo, hay otros miedos que están más determinados a nivel social por las experiencias que hemos tenido cada persona, ¿no? Entonces, esto seguramente, nuestra historia previa, es lo que nos hace ser como somos ahora. Y bueno, cada uno tenemos nuestros miedos ahí, nuestras cosas.
Nuestras fobias, ¿no? Hombre, para la gente que cada uno puede tener miedo a las cosas más insospechadas, sí, cosas, digamos, generales, ¿no? Que es un ruido, un estruendo fuerte o repentino, o la oscuridad, ¿no?
Totalmente. Y son miedos que son, digamos que son... están así en la especie porque nos han servido. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad es un miedo muy común cuando somos pequeños.
Claro.
Es un miedo que forma parte del desarrollo, es normal, ¿no? Y bueno, a veces nos queda un poco ahí porque, claro, en la parte de la oscuridad siempre provoca cierta incertidumbre y las personas pues no funcionamos muy bien con la parte esta de incertidumbre y lo desconocido siempre nos... Es un poco, ¿no? Es
claro.
Un poco para atrás.
Bueno, y como tenemos una vista tan limitada que en la oscuridad no vemos nada, no como cualquier otro animal, pues lógico que no nos venga bien.
Exacto, así es.
Efectivamente. Así es. Bueno, pues Alba Sebastián, muchísimas gracias por participar hoy en el programa de COPE Valencia. Que pases una feliz noche de Halloween sin demasiado miedo, ¿vale?
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esa palabra cambia de modo mi ser. ¿Qué puede hacer hasta que le den se me abra? No es Satanás quien pone este amor en mí. Es Dios. Quiere por ti ganarme para él quizás. El amor que sentí hasta ahora. Es un amor mortal que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga.
Bueno, pues que no se os olvide, que aparte de tradiciones importadas, aquí tenemos las nuestras. Y son tan estupendas como las de cualquier otro sitio. Y algunas, además, con un aspecto cultural que yo creo que hay que mantener. Al margen de la gastronomía, con el tema de los huesos de santo, por ejemplo, hombre, ¿quién no recuerda aquello de ir al teatro en esta época e ir a ver Don Juan Tenorio? Esa obra cumbre de la literatura española, de Zorrilla. Bueno, pues ahora mismo solamente la hemos encontrado en una sala en Valencia, en el Teatro Carolina. Aplaudimos, por supuesto, esta iniciativa y queremos que su director, el director de la compañía, nos explique, bueno, pues cómo nació esta propuesta y el por qué siguen apostando por ella. Fernando Quilis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, antes de nada, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Porque la verdad es que da gusto ver de nuevo a Don Juan Tenorio programado en una sala valenciana. Explícame esto, ¿cómo nace esta idea vuestra de seguir con la tradición?
Pues nosotros es que tenemos una compañía que llamamos Antiteatre y apostamos por las obras clásicas, las obras las antiguas, las comedias clásicas.
Sí.
Entonces se nos ocurrió hace 6 años, después de haber hecho el Tenorio muchísimos años, bueno, yo en mi caso como protagonista, pues se me ocurrió formar una compañía y por qué no volver con el Tenorio, ya que de niños nos acordamos todos que Estudio Uno, la televisión, era una cosa típica.
Un clásico, claro.
Un clásico cultural y fomentaba la cultura española del teatro. Entonces nos ocurrió que por qué no hacemos el Tenorio.
Uh-huh.
Y gracias a Dios, pues llevamos 6 años con éxito, con mucho éxito. La gente viene a vernos, gente que repite año tras año.
Qué maravilla.
Porque nosotros hacemos el Tenorio todo, total, sin cortes, sin adaptaciones. Hacemos el clásico que escribió don José Zorrilla.
¿Sí?
Y la gente nos lo agradece porque dice, oiga, es que es el Tenorio de verdad, es el Tenorio que yo de niño escuchaba, de niño leía o de niño veía en la televisión. Es que es totalmente el
qué maravilla.
Sigue la historia y la gente pues nos sigue la historia, sigue los diálogos, las escenas, y va rememorando y va recordando cosas de su niñez y su juventud. Yo creo que es muy importante que todos los años se haga Don Juan Tenorio, como se ha hecho toda la vida, en la víspera de Todos Santos o los días anteriores, para fomentar el teatro y la cultura, que la cultura ya sabes que es muy importante.
Pues sí, es uno de los bienes más grandes que tenemos y al que hay que prestarle especial atención. Oye, ¿qué tal la respuesta de la gente? ¿Cuánto tiempo la lleváis programando? Me refiero, en estas semanas, ¿qué tiempo está en cartel?
Pues mira, estrenamos sábado noche, con éxito total, gracias a Dios.
Qué bien.
Domingo noche, que fue muy sorprendente, un día víspera de un día laborable, llenamos, vino mucha gente, la gente muy contenta. Nosotros salimos luego, toda la compañía, formamos allí a la salida, hablamos con la gente, dialogamos, vamos...
O sea, participamos, interactuáis, ¿no? Luego, muy bien, sí, de la fiesta del teatro, ¿no?
Sí, exactamente, y vamos hablando y la gente, pues vamos, está. Y esta noche es el último día, y que es la víspera de Todos Santos, que es lo típico de verdad, y creo que está toda la sala llena, según nos han dicho, pero esperemos hacer disfrutar a la gente y que goce de esta obra tan clásica y tan importante en días como este.
Bueno, y al margen de la tradición, ¿qué crees que tú que tiene esta obra para que a la gente le siga enganchando? ¿Aquellos versos quizás del Tenorio y Doña Inés que todos recordamos, o la trama en general? ¿Cómo la ves tú?
La trama, los versos, las escenas tan fuertes que hay, de ahí la Doña Inés, la dulzura del personaje, la maldad de Don Juan, que luego se da cuenta de que tiene sentimientos y que puede sentir, no solo delinquir o matar es un halo, y además es que es en esta época o en esta noche de Todos Santos es una cosa especial, es como si esos personajes revivieran y salieran de la nada para recordar una historia típica, bueno, española,
claro,
en realidad de nuestra tradición.
Muy bien. ¿Cómo dices que se llama tu compañía, Fernando?
La Antique Teatre.
Pues oye, larga vida al Antique Teatre, que seguís apostando por el teatro de toda la vida, teatro clásico.
Pues exactamente. La gente vuelva a disfrutar el teatro clásico y que lo sienta de verdad como lo sentimos nosotros.
Que ojalá muchísimas salas más, muchos teatros más apostaran por este tipo de tradiciones y pudiéramos comparar otra función, cómo me pasa con esta, cómo me pasa con la otra.
Exacto.
Ojalá.
Ojalá.
Mucha mierda, como suele decirse, Fernando. Gracias.
Pues muchísimas gracias de acordarte de nosotros y un abrazo y gracias.
Un placer, gracias.
Un placer. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando apenas llevamos 5 meses desde que se aplicó la ley de la vivienda, la verdad es que el mercado del alquiler está sufriendo modificaciones muy curiosas y preocupantes también al mismo tiempo. En primer lugar, en la Comunidad Valenciana ha descendido un 31% la oferta. Hay un 31% menos de viviendas. También la demanda ha aumentado casi hasta el 15%. Y además, en la misma cantidad, en el mismo porcentaje, quiero decir, pues los precios también se han visto incrementados en un 15%. Por tanto, bueno, pues no es precisamente una situación muy halagüeña ni para el sector inmobiliario ni para la gente que necesita alquilar un piso. Hoy, para hablar de esta cuestión, tenemos a un experto en la materia para que nos intente, bueno, para que nos ayude a aclarar un poquito con conceptos. Hablo de Juanjo Álvarez, de OCE Habitat, a la que tengo ya el teléfono. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Juanjo, buenos días.
Buenos días, Carles. Pues gracias por invitarme para poder hablar un poco del mercado de alquiler, que como bien acabas de introducir, pues tenemos una oferta muy escasa y cada vez a menos. Uh-huh. Y además, justamente la demanda está aumentando diariamente.
Sí.
Entonces, la demanda, la verdad es que hay un poco de todo, porque la demanda mayoritariamente está aumentando sobre todo de gente extranjera que está llegando a Valencia, sí. Desde el momento que salió publicado que Valencia era la mejor ciudad del mundo para vivir,
claro.
Pues la verdad que esto es un boca a boca que ha ido aumentando y aumentando, y además vienen con un poder adquisitivo mucho más alto, que también esto pues perjudica un poco el que la vivienda pues se pueda adquirir a un mayor precio, ¿vale? Y además los jóvenes, pues entre el aumento de hipotecas y que lo tienen muy difícil porque tampoco tienen ahorros para afrontar la compraventa de vivienda nueva, pues se están trasladando también al alquiler, con lo cual la demanda sigue aumentando muchísimo y la oferta desde que tenemos esta nueva ley pues realmente está perjudicando, porque no nos ayuda a que los arrendadores de la zona de Valencia, por lo menos, que es la zona que yo realmente ya estoy gestionando,
¿sí?
Pues nos saquen las viviendas al alquiler. Están con mucho miedo.
Claro, todo este tipo de temas ha retraído, ¿no?, a la gente que tiene viviendas a sacarlas al mercado, ¿no?
Claro, porque por una parte está toda la incertidumbre que hay a nivel jurídico, ¿vale? Porque, claro, ahora los contratos pues tienen que ser de 5 años, evidentemente, pero realmente el tema de la vulnerabilidad puede afectar muchísimo a en esos 5 años a que un inquilino pueda tener un
problema, sí.
Y entonces automáticamente hay que prorrogar el contrato 1 año más, hay que reducir el precio de alquiler, ya. Y todo eso pues evidentemente produce pues una imagen muy negativa para los arrendadores.
Claro,
adelante,
perdona.
Claro, está el tema también de los desahucios, que es un problema gravísimo, que evidentemente en Valencia, por suerte, no estamos teniendo grandes problemas, pero uh-huh. Sí que es verdad que el miedo aparece y las preguntas cuando vamos a intentar captar las viviendas para que nos las dejen en alquiler, pues todo ese tipo de indefensiones jurídicas, como lo que estoy haciendo, la aplicación de los límites de precios, el de 5 tenedores que puede aplicarse para cualquier cliente que a lo mejor tenga simplemente por familia o por patrimonio 4 o 5 viviendas, que los precios se establezcan como límite, que las zonas sean tensionadas, la definición de vivienda vacía con recargo de IBI, en fin, hay tantas cosas que en la ley, porque ha afectado a más de 16 puntos, que son muy importantes y que crean una gran indefensión con un posible inquilino.
Claro.
Entonces, los propietarios se están defendiendo un poco. En nuestro caso estamos notando un aumento muy fuerte en el cambio de los contratos. Ya no quieren acogerse a la LAU, quieren acogerse a contratos de hasta 11 meses,
¿sí?
Para evitar un poco que no les afecte al 100% la ley. También está apareciendo las nuevas formas de co-living. En fin, nuevas por habitaciones también se están haciendo muchos pisos, o sea, se están buscando la forma de estar un poco fuera de la ley para intentar tener las viviendas alquiladas a un precio, eso sí, a un precio mayor, evidentemente.
Claro, estoy pensando que cuando hablamos del alquiler temporal, la gente enseguida pues tiene en la cabeza el alquiler turístico, pero es que hay otras muchas fórmulas, ¿no? Justamente esas tú que acabas de explicar, de hacer los contratos hasta 11 meses, justamente uh-huh. Por miedo a que el arrendador no pueda hacer frente al pago si tiene algún tipo de problema.
Claro.
También la incapacidad de poder subir el precio, por ejemplo, como está pasando últimamente con el IPC, que tampoco te lo permiten. Todas esas cuestiones a los propietarios los echan para atrás y esas viviendas muchísimo. Salen del mercado.
Exactamente. Entonces, es lo que tú has dicho. O sea, los contratos ahora, digamos, de media estancia, o sea, corta media estancia, que no tienen nada que ver con el vacacional,
sí.
Están en un incremento muy alto porque, claro, evidentemente están fuera ya del contexto de los 5 años del contrato. Pero esto implica también aumentos de precios, porque no lo mismo contratar una vivienda para corta o media estancia que para larga estancia. El inconveniente también de este tipo de contratos es que no se pueden realmente empadronar los inquilinos. Y cuando vienen desde otros países o de otras ciudades de España, claro, una de las cosas vitales es empadronarse para poder tener los colegios de los niños con puntos, poder tener la situación económica a nivel fiscal pues controlada,
claro.
Un NIE, en fin, todos los detalles que luego conlleva el tema del alquiler.
Tengo una duda que te quiero plantear, Juanjo. ¿Es legal hacer contratos consecutivos de 11 en 11 meses? Aunque te alargues...
No se debería hacer. También es verdad que hay que redactar bien los documentos, porque claro, los contratos de hasta 10, 11 meses, que es un poco lo que se está haciendo,
ajá.
Pues no están cogidos al AU, es un contrato privado,
Pero no tiene nada de legal, ¿no? Yo puedo hacer un alquiler y otro cada 10 meses sin problema.
Lo que no se puede hacer es una subrogación en estos casos. Tienes que hacer un nuevo contrato cada vez que alguien se quiere subrogar. Pues no subrogar, porque no existe la subrogación, pero sí que hay que cancelar ese contrato y empezar otro nuevo. Es una fórmula, pero claro, acabamos de empezar y por supuesto los contratos aún no se han finalizado, están empezando a hacerse ahora.
Una cuestión que causó también mucha polémica es el tema de las comisiones que cobrabais hasta hace poco las inmobiliarias a los arrendadores. Ahora nada más que se las cobráis a los propietarios. ¿Esto también ha provocado que muchos propietarios estén prescindiendo de vuestros servicios? ¿De que lo hagan por su propia cuenta? ¿Se autogestionen?
Además, no lo acabamos de entender las agencias inmobiliarias. Yo me he reunido con algunas y la verdad que no lo entendemos, porque los arrendadores evidentemente nos dan las viviendas para que los inquilinos puedan entrar, pero es que nosotros trabajamos realmente al 80% para el inquilino, porque cuando viene una persona nos llama por teléfono porque necesita una vivienda con unas características, hay que buscar en la zona, que necesita X servicios, que necesita unos cambios de suministros, que a veces les ayudamos con la contratación de las cuentas bancarias españolas, con la tramitación de los NIEs, con los colegios niños. O sea, tenemos un trabajo muy importante con el arrendatario, que además en muchos casos ahora nos están diciendo que están dispuestos a pagar los honorarios porque entienden nuestro trabajo, y sin embargo por ley no podemos cobrarlos. Con lo cual estamos encima perjudicando a los arrendadores, que son los que realmente nos dan las casas para poder publicarlas y tenerlas en cartera para ofrecerlas a sus clientes, y muchos arrendadores, claro, no quieren asumir ese coste, con lo cual aún esto perjudica más todavía a que haya escasez en el mercado de vivienda. Y esto lo estamos peleando todos los días, tanto los comerciales del equipo como todos los directivos, y estamos con un grave problema. Además, es que esto para nosotros es un poco el intrusismo en el mercado, porque nosotros podemos dar servicios a clientes y por ley no podemos cobrarlos.
Sí. Bueno, se podría articular otra fórmula, ¿no? Como asesoría al margen.
Nosotros hemos estado con nuestro departamento jurídico viendo algunas posibilidades, claro, pero son mínimas. O sea, no porque es tan amplio lo que es el servicio inmobiliario, que no nos permite coger cualquier punto de servicio diferente. Podemos a lo mejor cobrar el tema de tramitación de NIE, porque es algo muy externo a la inmobiliaria, pero todos los demás servicios están ya intrínsecos en nuestra gestión diaria.
Lo entiendo. Bueno, es evidente que esta ley tiene muchos aspectos para mejorar. Tal y como está ahora el mercado y la situación, desde el sector inmobiliario, ¿cuáles serían las soluciones que entenderíais que podrían aliviar el tema?
Nosotros hemos tomado una decisión, y es ofrecer a nuestros arrendadores, para que estén un poco más tranquilos, una garantía de alquiler para los posibles inquilinos, con lo cual les cubre desde el minuto uno los posibles impagos, los desahucios están cubiertos también a nivel judicial, y bueno, tienen hasta incluso 3.500 euros de actos vandálicos, ¿vale?, incluidos un poco en el proceso. Eso es una solución que creemos que es vital para por lo menos intentar que los arrendadores nos den las viviendas con una cierta garantía, ¿vale? Aunque ocurra a lo mejor alguno de los puntos que son negativos para nosotros y para ellos, pues intentar aliviarlo un poco, ¿vale? Por otra parte, lo que sí que hay que hacer a nivel estatal, y es un problema que llevamos arrastrando ya muchos años, es que tiene que haber mucha más obra nueva para que la gente pueda acceder, que haya más oferta. Porque si no, yo llevo muchos años haciendo estudio de mercados de alquiler, y todos los años vamos descendiendo entre un 7 a un 10%. Este año ha sido especialmente más alto, pero vamos descendiendo siempre hacia menos. Con lo cual, si no hay obra nueva, no se genera producto. Y si no hay producto, al final tenemos... Y si la oferta, como estamos viendo, la demanda sigue aumentando, pues evidentemente tenemos un problema gravísimo.
Si aumenta la demanda y no hay producto, pues no hay nada que vender, efectivamente. Claro,
cada año que... O sea, si todo lo que además se construye se vende rápidamente, que es lo que está pasando también en obra nueva, y lo estamos notando a diario, no sale al mercado, pues evidentemente no estamos generando producto. Sí. O sea, sería vital tener, además, para todos los precios de todos los clientes, porque tiene que haber para todo el mundo, no solamente para los de gama alta o gama media.
Queda claro,
baja, media y alta.
Pues Juanjo Álvarez, desde OCE Habitat, muchísimas gracias. Esperemos que la cosa pueda mejorar y a ver si alguien le pone reparaciones oportunas a esta ley de la vivienda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carles, a vosotros. Y bueno, que vaya muy buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos ahora con nuestro compañero Borja Rodríguez, que hoy nos trae una historia chula. Che, alguien que ha cumplido con su obligación, viviendo su auténtica vocación y que ya dice adiós con alegría, con júbilo. Borja, adelante.
Hola, Carles. Pues sí, efectivamente, hoy te traigo una historia de esas que merece la pena destacar, porque siempre contamos las cosas que suceden. En su mayor parte, pues son sucesos y son cosas más bien negativas, pero también nos gusta destacar las cosas buenas que pasan y ponerlas en valor. Yo te traigo la historia de Pilar Giner. La conocí precisamente gracias a las redes sociales del mismo colegio, porque ella es profesora, cuando publican un vídeo de su despedida. Se acaba de jubilar y en ese vídeo, que ya lo podemos ver también en nuestra página web, bueno, pues está prácticamente todo el colegio despidiendo a Pilar tras bueno, pues tantos años de trabajo. El vídeo te pone los pelos de escarpias, te emociona, y entiendo que a Pilar también, que está con nosotros. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, eres Pilar Giner, te acabas de jubilar, entiendo que tienes 65 años y has sido profesora. Que no haya visto el vídeo, le recomiendo que veamos el vídeo, pero ¿qué sentiste tú en ese momento cuando todo el colegio prácticamente te hace esa despedida, Pilar?
Pues una emoción que no se puede ni describir. Todavía estoy emocionada, no acabo de asimilarlo. Es sentirme querida por el colegio y muy acompañada en este último día.
¿Te esperabas algo así? ¿Era una sorpresa o estaba ya preparado y tenías algo de idea?
No, fue una sorpresa total. Yo cuando salí con mi clase para bajar y dar a los niños a sus papás, pues yo decía, uy, no sale ningún compañero, ¿qué pasa? Y cuando llegué abajo, claro, fue, pues imagínate, la impresión.
Increíble, el vídeo de verdad es para verlo. Te jubilaste exactamente el día 24 de este mes de octubre, desde el año 85, que estás, bueno, pues ejerciendo como profesora. ¿De qué eres profesora, Pilar?
Pues el último curso ha sido segundo de primaria. Lo que pasa es que casi toda mi vida laboral ha estado en infantil.
Bueno, has estado ejerciendo en los últimos años en las escuelas pías. ¿Cuál ha sido tu trayectoria exactamente, Pilar?
Pues casi toda mi vida ha estado en Escolapios. Es verdad que yo estuve trabajando 2 años en una guardería, nada más terminar los estudios, pero después empecé a hacer unas sustituciones en Escuelas Pías de Malvarrosa y posteriormente ya entré en el colegio de carniceros y ahí he seguido hasta que me he jubilado.
Hombre, hay que tener, yo creo que una vocación muy grande y buena, sobre todo la tuya, Pilar, porque cuando llega el último día de jubilación y todo el colegio, absolutamente todo el colegio, te está despidiendo, te tiene que hacer, bueno, en el vídeo se te ve que estás emocionadísima, creo que estás llorando incluso.
Y tanto, sí, sí.
¿Qué es lo que más destacas de trabajar con los niños? ¿Cuál es la edad que más te ha gustado?
A mí siempre me han gustado los pequeños, siempre. Entonces, como ves, no he subido de segundo, de primaria, y creo que ahí es verdaderamente donde está la educación. Pienso que los primeros años son los decisivos para después ir mejorando y creciendo toda la vida.
Pilar, ¿lo vas a echar de menos?
Mucho.
¿Lo estás echando ya de menos?
Lo echo de menos, sí.
Pilar, oye, gracias por estar con nosotros y contarnos tu historia. Enhorabuena por todos estos años de dedicación, de vocación y con ese gran recuerdo que se te quedará para el resto de la vida con esa gran despedida. Pilar, muchas gracias.
Pues sí, muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.